Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Un total de 370 intervenciones, 14 detenidos y 26 accidentes. Es el balance del fin de semana desde Policía Municipal. La verdad es que datos que no paran de crecer fin de semana tras fin de semana. Vamos a saludar a Francisco Aldunate, a su portavoz. Francisco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y a todas.
Oh, 370 intervenciones, es que no para, ¿eh? Esto no para.
Más que, así es, y más que todo que si no se dicen, por así decir, si no se cuenta todo esto, es que parece mentira, porque la verdad que la ciudad el fin de semana ha sido, pues parece muy calmada, buen tiempo, hemos disfrutado, bueno, eran las fiestas también de la Ruchapea, las cuales han transcurrido sin ningún problema. La carrera de ANFAS, por ejemplo, que hemos tenido también el domingo, o sea, todo, pues bueno, pues todo parece ir sobre ruedas, ¿no? Pero para nosotros la verdad que ha sido, pues otro más desbordante, sin duda alguna.
¿Qué podemos destacar de esas 370 intervenciones, Francisco?
Bueno, pues como viene siendo habitual y lo que siempre mencionamos, ¿no? Esos trabajos en materia de tráfico, muchísimo trabajo, muchísima presencia policial mediante los controles que se han realizado, ya que, bueno, se atendían 26 accidentes de tráfico, que destacamos únicamente 4 personas lesiones de carácter leve, que eso siempre, pues bueno, pues es interesante, ¿no? Que sean esas lesiones leves, que ya hablábamos en su día de las velocidades de la ciudad, que bueno, se ha reducido. Uh-huh. Y nos guste no ir a 30, se está notando muchísimo, ¿eh? Hay que dejarlo claro, las lesiones suelen ser más graves. También esos controles que hacíamos, como bien hemos dicho, de alcohol y drogas, 930 pruebas, 19 conductores interceptados, retirados de la circulación, vehículos inmovilizados, 11 de ellos por conducir con una tasa de alcohol superior al máximo legal permitido, y 8 pues ya, pues tasas ya más que máximas, ¿eh? Delitos contra la seguridad vial por excesísimo alcohol e influencia en su cuerpo. También nombrábamos, porque sí que queremos dejar constancia, se está realizando durante esta semana, se va a realizar y hasta el día 27 aproximadamente, quizás se amplía una campaña control pues de bicicletas y, bueno, y patinetes eléctricos o vehículos de movilidad personal que llamamos, ya que bueno, pues lo estamos viendo día a día, esa problemática en la ciudad, esa cantidad de vehículos de este tipo, bueno, pues eso, pues por nombrarlo también que se está actuando, y claro, como otro fin de semana más, pues dos ciclistas en este caso, pues también eran sancionados por tema de alcohol.
Uh-huh. Anunciabais también, ¿verdad?, que ha aumentado notablemente los accidentes con esos vehículos de movilidad como los patinetes, ¿no?
Sí, porque es que no tenemos más que verlo, ¿eh? Salimos a la vía pública, vamos a decirlo así. Muchos peatones nos toca, nos incorporamos todos en ese saco, vamos a decirlo, nos toca sufrirlo, pues bueno, pues que esa incomprensión quizás por alguno de ellos, pues esas malas tácticas o prácticas en la seguridad vial, y bueno, pues eso conlleva, pues como decimos, más accidentes y más problemas en la vía pública.
Vale. ¿Destacamos algo más, Francisco?
Pues mira, referente a seguridad ciudadana, esas actuaciones, como bien decías, destacábamos entre ellas, que siempre hablamos de esas ayudas a personas que decimos, bueno, pues que se puede ayudar, ¿no?, a una persona, pues desde una caída, estamos siempre en colaboración con los servicios sanitarios, desde una pequeña caída que pueda sufrir una persona, mayor o no mayor, en la vía pública, intoxicaciones etílicas, y asimismo este fin de semana, pues a las 15 horas se actuaba en la zona de la Milagrosa, pues con una persona que por lo que sea tenía una discusión con su padre en el domicilio, sufría una crisis y bueno, pues ese intento autolítico, ¿no?, al intentar tirarse de una ventana, que los compañeros, la verdad que con una gran labor psicológica en este caso, acudieron al lugar, estuvieron dialogando con él, consiguieron evitar. Eso por un lado. Y luego pues las 14 detenciones que bien has comentado, de todo tipo de índole, ¿eh? Tenemos desde delitos de amenazas, desobediencias graves a nuestro trabajo en muchas ocasiones, que así nos toca sufrirlo, 2 detenidos por delito de lesiones, 2 detenidos por costar sobre ellos órdenes de búsqueda, detención, bueno, así un largo haber, hasta otro caso que también nos llamaba un poco la atención, que ocurría la madrugada del sábado, Fermín, en la zona de la Ruchapea. Sobre las 2:45 horas recibíamos aviso de que, bueno, pues una mujer en un domicilio había intentado, vamos a decir, asesinar a otra persona, ¿eh? Mm. Bueno, ya que había tenido una fuerte discusión, le agarró del cuello fuertemente intentando asfixiarla. Gracias a que 2 personas también estaban en esa vivienda, consiguieron evitar un trágico final peor. Y bueno, pues por nuestra parte acudimos al lugar y detuvimos a esta persona, imputándole un homicidio en grado de tentativa. Y eso es un poco lo más relevante, Fermín.
Bueno, pues Francisco, gracias por toda la labor que realizáis.
Gracias a vosotros por dejar contarnos.
Y ahora nos vamos hasta Policía Foral, que fijaros cómo las actuaciones también siguen subiendo en Policía Foral. Han atendido este fin de semana 59 accidentes y han detenido a 22 personas. Mikel Santamaría, muy buenas tardes.
Hola, Fermi, buenas tardes.
59 accidentes. Se antojan muchos, ¿verdad? Parecen muchos. Una cifra muy alta.
Sí, la verdad, nos llamaba la atención porque solo el viernes se produjeron 35 accidentes y además pues no ha habido condiciones adversas para la conducción, no sé qué hados se han juntado, pero los compañeros de tráfico pues estaban pues hasta sorprendidos, ¿no? 59 accidentes no es normal un fin de semana, hablamos en torno a 30, 35, casi el doble. Y bueno, pues para la reflexión, 9 de ellos se saldan con heridos, el más destacable el que sufrían nuestros compañeros que volvían del servicio nocturno de la comisaría de Estella, y desde luego a cualquiera le puede pasar. En este caso, pues bueno, la noticia buena es que se recuperan de sus lesiones, pero un despiste, una cabezada y bueno, pues una colisión que tuvieron contra un camión por alcance. Vamos a destacar también 17 de estos accidentes por atropellos animales, casi todos especies cinegéticas, y la vía con mayor siniestralidad, la Ronda Pamplona, la PA30. Además, dos conductores citados por delitos de tráfico, el Lecumberri negativa a realizar las pruebas, con desobediencia además, y en Marcilla un accidente con tasa de alcoholemia de 0,78, positivo en drogas, en fin, citado en el juzgado de Tafalla. Y en Seguridad Ciudadana, 20 detenidos. Un fin de semana más, la lacra de 6 varones por violencia contra la mujer en otras tantas localidades, por delitos contra el patrimonio, 5 detenciones en Pamplona, robos y hurtos, todos ellos de procedencia magrebí, delitos contra las personas, 3 por peleas en una discoteca de Villava, una agresión con un vaso, en Arre otra pelea también con heridas constitutivas de delito, y en Cizur 2 menores que en un ajuste de cuentas pues uno de ellos causaba heridas y era detenido. Por requisitorias 2 detenciones, una en Villafranca, una persona reclamada por un juzgado de Huesca con 14 detenciones que lee en su currículum. Y en el polígono Holanda había otra pelea, y en este caso a identificar a una de las personas resultaba que tenía una requisitoria para el ingreso en prisión. Aquí concuerda un poquito todo, ¿no? La noche, la pelea, y bueno, pues acabó en prisión esta persona. Y por otros delitos, otros 4 detenidos, 2 en Pamplona, maltrato animal, usurpación del Estado civil, otro en Tafalla por un delito contra la naturaleza, y un 4º es un Villa por tráfico de drogas. Y destacamos esa actuación en Villava, había una fiesta rave y bueno, con bastante gente que se concentró desde el sábado, quejas vecinales, no tenían autorización y se disolvió junto con las policías de Villava y Burlada. En principio no hubo mayores incidentes, pero bueno, recordamos que todo tipo de concentraciones pues tienen que tener una serie de permisos y en este caso pues 3 personas fueron identificadas para inicio de un expediente sancionador.
Pues Mikel Santamaría, gracias. A vosotros también un fuerte abrazo. Gracias por toda la labor que realizáis.
A vosotros por visibilizarlo. Un saludo para todos.
Y nos vamos hasta la Guardia Civil, que ayer vivía el día grande, el día de la patrona, el día de la Virgen del Pilar. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Felicidades, con un poco de retraso, pero felicidades por el día de vuestra patrona.
Nada, muchísimas gracias. Bueno, este año y gracias al buen tiempo hemos vuelto a la Avenida Galicia, que bueno, ya desde luego a mí personalmente me parece un lugar espectacular para celebrar un día tan especial, para militar, entregar condecoraciones, discursos, letras de desfile, que bueno, desde luego resaltan y destacan de especial manera en la Avenida Galicia. Nos ha acompañado muchísima gente, a la que queremos dar las gracias por estar con nosotros en un día tan especial para la Guardia Civil. Es el día de la fiesta nacional, día de la hispanidad, la festividad de la Virgen del Pilar y, por supuesto, patrona de la Guardia Civil. Así que muchísimas gracias a todos por el cariño que, bueno, yo como ya sabes que digo siempre, siento el cariño de los navarros todo el año, pero desde luego ayer, día 12, pues ese cariño se siente especialmente. Y bueno, nos han llegado vídeos y fotos de otros cuarteles de Navarra, donde también han celebrado la Virgen del Pilar y también hemos visto que se nos quiere aquí en Pamplona y en toda Navarra, Fermín.
No tengas ninguna duda de eso, Jesús. Por otro lado, ¿cómo se ha desarrollado el fin de semana ya en lo puramente laboral?
Pues vamos con lo feo. Ya he escuchado a mis compañeros de Policía Municipal y Policía Foral. La verdad es que, bueno, aunque pueda parecer que hemos estado de fiesta, no ha sido así. Hemos realizado una decena de investigaciones y detenciones que más o menos, bueno, a pesar de que hemos celebrado nuestro día, mantiene la media de detenciones habitual, por desgracia, de cada fin de semana. Como siempre, investigaciones y detenciones por los motivos más variados. Creo que comentaba Miquel que 6 casos de violencia de género. Nosotros hemos tenido la mitad, 3. Dos de ellos, bueno, uno de ellos ya conocido, se produjo un quebrantamiento en Mendavia. Y por desgracia, por 2 nuevos, con 2 varones detenidos en Cintruénigo y en Barañáin. Y bueno, vamos a destacar también un detenido por requisitoria en control de seguridad ciudadana. Lo decimos, ya sabes, siempre, muchos días, decimos que los controles muchas veces causan inconvenientes, generan ciertas molestias, pero bueno, los controles funcionan. Y nos ha permitido poner a disposición judicial a un varón que estaba siendo buscado, estaba requisitoriado por un juzgado de Tudela, Fermín.
Bueno. ¿Y en cuanto a seguridad vial, Jesús?
Bueno, pues hemos tenido un fin de semana también, por suerte, con pocos accidentes. En este punto, bueno, queremos desear una pronta recuperación a los compañeros de policía foral accidentados, creo recordar que la mañana del sábado. Pocos accidentes, por suerte, pero bueno, los atendidos, pero sí, por desgracia, muchas personas investigadas. Hemos tenido 4 personas investigadas por conducir un vehículo a motor habiendo perdido la vigencia del permiso de conducir, por pérdida total de puntos asignados. Han sido en las localidades de Estella, en Olave, en Villava y en Araquil, 4, que me parece un dato bastante alto. Sí. Y otro dato preocupante, pues también una persona investigada por un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor superando las tasas de 0,60. Lo hemos detectado en la PA 35, en el kilómetro 2, en Burlada. Superaba las tasas, 0,84 y 0,82, que eso casi triplica el límite permitido. Bueno, entendemos que conducir un vehículo a motor en esas condiciones pues es una barbaridad y un potente peligro para todos los usuarios de la vía, así que bueno, pues un peligro menos, y aunque bueno, la idea es hablar aquí los lunes y que no haya casos, detenciones. Sí. Exacto. Bueno.
Y por último, una buena noticia, Jesús, mañana realizáis esa exhibición en la Plaza de los Fueros.
Sí, un poco para terminar un poco con la festividad del Pilar y para acabar de que la sociedad navarra, la gente nos conozca un poco más y nos acompañe, pues vamos a hacer una exhibición de medios vamos a cambiar de lugar, vamos a hacerlo en la plaza de los Fueros, aquí al lado de la comandancia. Estaremos desde un horario muy amplio, desde las 10 de la mañana hasta las 19, para que colegios, niños y adultos y quien quiera pueda venir a ver cómo trabajamos, ver nuestros medios. Intentaremos a las 11:30 hacer una pequeña exhibición con un helicóptero y varios agentes descolgándose. Nosotros, ya sabes, así, algo sencillo.
Sí, como nos gusta.
Unos guardias ahí descolgándose del helicóptero que, tranquilos, yo no seré porque no sería capaz de hacer eso en la vida, pero tenemos agentes y guardias de
lugar
que son capaces. Sí. Claro. Así que ahí estaremos, por mí, pues, para quien quiera acompañarnos.
Que disfrutéis vosotros de esa exhibición y sobre todo que disfruten todos los ciudadanos que se acerquen a la Plaza de los Fueros mañana de 10 a 7 de la tarde. Jesús, como siempre, un placer y gracias por todo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Son miles los navarros que ya donan, que ya hacen ese gesto generoso. ¿Te animas? ¿Estás pensándolo? ¿Estás valorándolo? Anímate, sí. Conviértete en esa legión de navarros que ya donan sangre. Es muy sencillo. Además, pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. ¡Anímate!
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Civivox Iturrama proyectará a las 7 de esta tarde la película francesa Retrato de una mujer en llamas, de Céline Sciamma. El film se ofrece dentro del ciclo Queer Cinema, en versión original, con subtítulos en castellano, y es necesaria la inscripción previa. Las redes de mayores del Ayuntamiento de Pamplona proponen 2 talleres gratuitos para el bienestar de personas cuidadoras de familiares no profesionales de Azpilagaña e Iturrama. Las plazas se cubren por orden de llamada al teléfono 010 y se puede solicitar acompañamiento de la persona a cuidar al hacer la inscripción. Los talleres se celebran en el mes de noviembre. Y el Palacio del Condestable acoge la exposición versión original del historietista e ilustrador Javier Olivares en el marco del 16º Salón del Cómic de Navarra. La muestra ofrece la interpretación del artista de grandes personajes de la literatura clásica y del cómic, en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
En esta segunda quincena de octubre comienza la campaña de vacunación conjunta frente a la gripe y a la COVID-19. El objetivo es mejorar las cifras de vacunación del año pasado en la campaña 24-25 que, bueno, pues se administraron un total de 156.462 dosis de la vacuna frente a la gripe. Hay que decir que entre la población de 65 a 74 años se alcanzó una cobertura casi del 60%, mientras que en los mayores de 74 esta cobertura fue algo más amplia, bastante más amplia, del 75%. En la población infantil, menor de 5 años, embarazadas y personal sanitario, se situó en torno al 40%. La cobertura del COVID-19 sigue siendo inferior a la de la gripe y en las personas mayores de entre 60 y 64 años pues no llegó ni al 25% y en las personas de 65 a 74 años tampoco se llegó al 50%. Recordemos que las vacunas de gripe y del COVID-19 no evitan que uno pueda contagiarse. Lo que sí consigue es reducir las posibilidades de que las consecuencias de un posible contagio sean graves o incluso fatales. Reduce el riesgo de hospitalización en personas vulnerables. Y el año pasado, además, se observó que la vacuna contra la gripe tuvo una efectividad del 47%. Es decir, que se evitaron alrededor de 330 ingresos hospitalarios en Navarra. ¿Y a quién va destinada esta campaña de vacunación? Pues a las personas de 5 años o más internas en centros de discapacidad, residencias de mayores y residentes en instituciones cerradas, personas con especial vulnerabilidad, con inmunosupresión, personas entre 12 y 59 años con ciertas condiciones de riesgo y las mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación. Pero, ¿cómo podemos pedir cita? Pues es muy sencillo, tenemos tres formas de hacerlo. Se aconseja preferiblemente a través de la carpeta de la personal de salud, también se puede llamar al teléfono de cita previa de tu centro de salud o en consultorio en horario de 10 a 3 y también pidiéndolo de forma presencial en el centro de atención primaria. Vamos a hablar precisamente de la importancia de la vacunación con José Ramón Azanza, médico, investigador y que fuera director del Servicio de Farmacología de la Clínica Universidad de Navarra. José Azanza, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vemos que la cobertura es alta, sobre todo en las personas mayores de 74 años, ¿verdad? Pero me imagino que todos queremos más, ¿no? Queremos que sea todavía una cobertura aún mayor.
Hombre, sería lo deseable, ¿no? El poder vacunar a toda una población, pues podría llegar a suponer casi la erradicación de la enfermedad, ¿no? No debemos olvidarnos que a principios del siglo pasado se estableció una vacuna, por ejemplo, frente a la viruela, que era una enfermedad vírica tremenda antes de la vacuna, y una vacunación prácticamente obligada de todo el mundo, pues bueno, supuso la práctica erradicación de la enfermedad, que ha vuelto a rebrotar precisamente cuando en algunos países, sobre todo donde la enfermedad quedaba endémica, pues no se vacunaba, ¿no? Uh-huh. Esto es sistemático y pasa con cualquier enfermedad vírica prácticamente, ¿no? Sarampión, pues mira, las campañas de vacunación del sarampión en Occidente supusieron la práctica erradicación de la enfermedad, que solo ha vuelto a tener cierto protagonismo en países y zonas donde, bueno, pues hay grupo de población que no se cree las ventajas, que se cree que los inconvenientes son mayores, los llamados antivacunas, ¿verdad?, que entonces posibilitan que de nuevo pues el sarampión vuelva a ser una enfermedad relativamente prevalente.
¿Somos conscientes de la relevancia que tiene esta vacuna de la gripe y de COVID-19?
Yo creo que no. Creo que no porque la gripe convive con nosotros hace pues décadas, ¿no? Y yo creo que nos hemos acostumbrado a tenerla con nosotros, ¿no? Y son pocos los grupos de población que estén especialmente sensibilizados a vacunarse, de los cuales tú has hablado, y cómo a pesar de ello, pues la cobertura es pequeña, ¿no? Quiero decir que estirando mucho se cuenta 60%, ¿no? La vacuna del COVID tiene mala prensa, peor que la de la gripe, ¿no? Porque se corrió en su momento que producía más riesgo que beneficio, lo cual en absoluto es cierto, es decir, es totalmente falso esa apreciación, porque gracias a la vacuna, pues la mortalidad de esta enfermedad se redujo de una forma absolutamente tremenda, ¿no? No había habido nunca una enfermedad de tal calibre con tanta incidencia que con tal rapidez se creasen diferentes vacunas que sirviesen para reducir drásticamente la hospitalización y la muerte, ¿no? Por eso a mí me sorprende que siga habiendo gente, sobre todo la perteneciente a grupos de riesgo, que niegue la utilidad de esta vacuna frente al COVID, ¿no?
Y por último, cuando hablamos de personas vulnerables, de gente vulnerable, ¿a quién nos estamos refiriendo, José?
Bueno, estamos refiriendo a cualquier persona en la que la presencia de cualquiera de estas dos infecciones, gripe o COVID, pues pueda suponer un riesgo de complicaciones graves, ¿no? Es evidente que una persona sin problemas, pues no tiene efectivamente ninguna incidencia importante. Cuando pasa ahora mismo este tipo de enfermedad, me refiero a la gripe o el COVID actual. En cambio, las personas con edades extremas o que tienen enfermedades crónicas, generalmente deprime la inmunidad, pues estas personas pueden pasarlo realmente mal, ¿no? Y en ellas la vacuna, el prevenir la enfermedad, pues es una tabla de salvación a veces, ¿no?
Claro. Personas con alguna patología de base como, yo qué sé, diabetes,
Esto
problemas de corazón y
es.
demás también, ¿no?
Esto es, esto, eso, a eso me refiero a las personas que tienen las defensas bajas, ¿no? O sea,
Claro.
no son no solamente un cáncer o tener una inmunodepresión, sino tener casi cualquier enfermedad crónica, ¿no? Diabetes, alteraciones cardíacas, alteraciones respiratorias, alteraciones digestivas, enfermedades reumáticas, es decir, la lista es relativamente prolongada, aunque el porcentaje de población sea limitado.
Bueno, pues aconsejamos a todas esas personas, claro que sí, desde aquí, desde COPE Navarra también, esa vacunación de la gripe y del COVID-19, no solo de la gripe. José Ramón Azanza es médico, investigador y además fue director de farmacología de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias un año más por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
La Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE, ha conseguido que varias personas recuperen los gastos de reparación derivados del sistema AdBlue defectuoso de sus vehículos con indemnizaciones, ojo, que van desde los 800 a los 1.800 euros, según ha dictado un juez de Madrid. Se trata de un fallo de serie reconocido por el fabricante, pero del que en muchos casos se tuvo que hacer cargo el consumidor. Ahora, gracias a esta sentencia, pues estas personas se están recuperando, como digo, entre 800 y 1.800 euros. Vamos a conocer un poquito más sobre esta sentencia del AdBlue defectuoso con Susana Arizcun, desde la Asociación de Consumidores de Navarra IRACHE. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde luego una gran noticia para estas personas.
Así es, que te encuentres con una avería grande, que en un momento determinado, bueno, pues no quieran asumirla, que digan que, bueno, pues que el coche tiene una serie de años y que había que cambiarlo, y en ningún momento te digan que es un defecto, realmente fallo de fábrica, y que en este momento ante el juzgado no te ha salido favorable. Yo creo que esto realmente, bueno, pues es un avance para el consumidor. como decías, eran indemnizaciones entre 800 y 1.800 euros, y lo triste es que hemos tenido que ir al juzgado para reclamarlo, pero bueno, el juzgado de Madrid nos ha dado la razón, y en este momento te diré que tenemos decenas de afectados, que estamos haciendo también la reclamación formal, iremos viendo la evolución, pero lógicamente agarrándonos a la sentencia favorable. Como dices, vamos a contar un poquito en qué consiste. Vamos a ver. A partir de 2014, los vehículos europeos no podían superar ciertas cantidades de emisiones contaminantes. Para reducirlo, los vehículos diésel tenían que contar con un sistema AdBlue que mediante un aditivo reduce las emisiones. Además del propio aditivo, el sistema AdBlue de un vehículo comprende otros elementos. En principio, tal y como se encargaban de explicar los vendedores y fabricantes, este sistema que permitía una menor contaminación no tenía que suponer ningún problema para el vehículo. Sin embargo, desde el 2015, coches de las marcas Citroën, Peugeot y otras han mostrado problemas con el depósito del sistema AdBlue. El tiempo de haber comprado el coche, el ordenador del vehículo ha detectado en algún momento un problema con el sistema AdBlue, y aquí es donde viene la siguiente. ¿Quién tiene que asumir esta responsabilidad? Bueno, pues realmente se está demostrando que es un defecto realmente de fábrica y por ese motivo tiene que asumirlo realmente el fabricante y no el consumidor. Y hablamos de facturas entre 800 y 1.800 euros, que mucho consumidor ha ido al taller porque lo tenía con problema, se lo han reparado, pero ha asumido el consumidor el coste económico. Otros, pues bueno, sí que es verdad que se han enterado de que habían oído hablar del problema y entonces han hablado con el servicio oficial para que asumiese la responsabilidad el fabricante, y en algunos casos sí que lo han asumido y en otros nada de nada. ¿Dependía de qué? Pues de los años que tenía el coche. Claro. Pasado 5 años, más de uno te decía el concesionario, la garantía se te ha acabado y tienes que asumir la reparación. Otros casos asumían una parte. El fabricante, 2.000 euros, la primera parte la asumían, pero en cambio la mano de obra la tenía que asumir el consumidor. Cuando volvemos a repetir, si es un defecto de fábrica, tiene que ser asumido el 100% por parte del fabricante y no por parte del consumidor. Y son los coches diésel. Luego ya, bueno, pues que sepamos que la empresa Stellantis, propietaria de las marcas de coches implicadas, ha anunciado indemnizaciones a los afectados, pero ha anunciado. Pero ahí estamos. La prueba es que IRH nos siguen llegando muchas reclamaciones iguales. Vamos a exigir responsabilidad y, lógicamente, agarrándonos a la sentencia que ha salido favorable para que bueno, el fabricante asuma el coste económico de estas reparaciones, aunque el coche ya no esté en garantía. Estamos hablando de un defecto de fábrica y un defecto que tiene que ser asumido por el fabricante y no por el consumidor. Aunque, vuelvo a repetir, su garantía de su vehículo, a lo mejor han pasado ya 4, 5 años, 6 años, y bueno, pues es ahora cuando falla, y lógicamente esa responsabilidad es del fabricante y es el que tiene que pagarlo, y no el consumidor. Y lo triste, vuelvo a repetir, Fermín, es eso, que tengamos que hacer una protesta así general, que tengamos que poner una demanda de juzgado para que salga favorable algo que está claro, hombre.
Bueno, vale. Pues aquí queda esta buena noticia y ojalá pues todos los afectados puedan, ¿verdad?, recuperar ese dinero que les costó la reparación. Susana Arizcón, desde la Asociación de Consumidores de Navarra, IRH, gracias, un lunes más.
De nada, hasta luego, Fermín.
Continuamos una semana más conociendo esos enigmas de la historia. Recuerden que la semana pasada hablábamos de la tumba de Carlomagno. Hoy nos vamos a ir hasta el siglo II después de Cristo a hablar de la misteriosa desaparición de la novena legión romana. Javier Iborra es quien nos trae estos enigmas. Ya lo saben, es compañero, es colega de Diario de Navarra y además amigo. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Hasta el año 120 aproximadamente, después de Cristo nos vamos, ¿no?
Pues sí, sí. Mira, la semana pasada hablábamos de la tumba de Alejandro y hablaba de un...
He dicho Carlomagno, no he dicho Alejandro Magno, perdón. He dicho...
De Alejandro Magno, sí, eso sí, de Alejandro es, Magno. Y hablaba yo de un juego de mesa en el que el de los sucesores, que bueno, pues que aparecía esa tumba, que la tenías que trasladar y que bueno, y que era... pues muy evocador todo aquello, ¿no? Y que por eso era una de las razones por las que traía ese misterio. Y hoy también, pues, este de la novela de la novena legión, la verdad es que no es de mis preferidos, pero justamente coincide que estos días he tenido en la mesa tenido la suerte de probar el juego de grandes batallas de Julio César, y en una de las batallas aparecía la novena legión, hispana, ¿no? En la batalla de Munda, y dije, ahí va, pues esto, fíjate, esta es exactamente la que luego el mundo anglosajón ha hecho célebre, ¿no? Porque esta es una historia que ahora la vamos a contar, que desde luego que si tiene impacto ahora cultural o mediático, por así decir, o porque es un misterio que nos puede sonar más que otros, es precisamente porque se sitúa en la actual Inglaterra, ¿no? Y eso ya sabemos que, claro, eso vende mucho, ¿no? Y es que vamos a contar, ¿no?, la historia de la Legión Novena Hispana, pues que nació posiblemente en la época de Julio César, más o menos se calcula que hacia el año 65 a.C., y que participó en las guerras civiles entre César y Pompeyo, y es lo que yo comentaba de la batalla de Munda, por ejemplo. Y bueno, pues luego después fue enviada a Britania, y ahí pues para someter a las tribus de la isla, y parece que estuvo pues durante bastantes años, durante posiblemente más de 100 años, estuvo en las islas británicas, ¿no? El problema es que los registros romanos son bastante exhaustivos en cuanto al número de legiones, a dónde estaban, a qué ocurría con ellas, y el problema es que a partir del año 108 después de Cristo desaparece de las menciones. La última mención la sitúa en la importantísima ciudad de Eboracum, que es la actual York, y que por entonces era, bueno, el auténtico confín norteño, por así decir, la última gran fortaleza. Había más puestos, pero digamos que la última gran ciudad romana en Britania era esta de York, y estaban ahí y desaparecen de los registros. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que esto ha dado lugar a especulaciones, ¿no? ¿Qué ocurrió con esta legión? Claro. Y bueno, sobre todo ha dado lugar a libros y a películas, ¿no? Porque al final ya decimos que si esto mismo hubiera ocurrido en el Danubio o en Mesopotamia o en España, pues no, nadie hubiera hecho una película, pero como tiene una relación entre Roma y el actual Reino Unido, pues bueno, pues siempre vende más, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son las teorías? Pues bueno, pues no hay muchas teorías de las que poder tirar, porque en realidad pues solo puede ser que fuera derrotada en batalla, ¿no? Y se sitúa la posible derrota que hubiera acabado con una aniquilación terrible. Pues ¿contra quién? Pues claro, pues si estás en Britania y en aquella época, pues los enemigos debían ser los caledonios, ¿no? Los antecesores de los escoceses, los sucesores de los pictos. Bueno, hay que situarlo ahí en ese momento, ¿no? También los hemos visto en muchas películas. Y bueno, pues se dice que pudo haber marchado hacia el norte a sofocar alguna revuelta y que fue sufrió una emboscada y que fue destruida más allá del muro de Adriano. Bueno, esto nos recuerda mucho a Teutoburgo y a lo que ocurrió, ¿no?, con las legiones de Varo, ¿no? Con las tres legiones de Varo en Alemania, ¿no? En la actual Alemania, en la Germania de la época, ¿no? Bueno, ya digo que no es nada que nos pueda sorprender, pero es que no hay ninguna prueba de que esto ocurriera. Y es más, los romanos cuando perdían una legión en batalla también lo consignaban, ¿no? Y lo dejaban por escrito, entre otras cosas, pues porque burocráticamente era importante, y luego también ellos no ocultaban sus derrotas. Claro. En realidad Roma ha tenido derrotas a lo largo de toda su historia y siempre ha hecho gala de sus derrotas, ¿no? Porque, entre otras cosas, que el enemigo sea poderoso y sea capaz de derrotarte hace que sea mucho más elogioso luego si le consigues vencer, ¿no? Claro. Con lo cual Roma no tenía problema por ese sentido. La segunda teoría es si fue trasladada al continente, lo cual tiene mucho sentido, y esto parece ser, yo creo que ocurrió, ¿no? Creo que hay suficientes pruebas como para decir que sí que fue trasladada de vuelta al continente. ¿Y a dónde? Pues a la región de Batavia, ¿no? A la actual Holanda. Hay registros registros arqueológicos de que la novena legión estuvo en la actual Nimega, que está lejísimos, muy al norte de Holanda. Para los que, bueno, también los que nos gusta la Segunda Guerra Mundial, pues una ciudad muy importante, ¿no? Nimega, ahí casi ya lindando con Alemania, ¿no? Y bueno, pues es posible que estuviera allí y que posiblemente fuera reformada, es decir, que por alguna razón pues fuera reformulada, se le diera otro nombre, y entonces de repente en los escritos pues pasase a recibir otro nombre y ya no, y ya desaparece, por así decir, la novena legión y se llama de otra manera. Esto ha ocurrido en más casos, pero bueno, es verdad que es un poco extraño que una legión que tenía tanto prestigio directamente sea reformada, por así decir. Esto ocurría más bien con legiones que, por lo que sea, pues sí, claro,
habían tenido tanto alguna, éxito, ¿no?
Eso, o habían sufrido, pues quizás, pues algo que su legado, o sea, su comandante, pues haya caído en desgracia o alguna cosa que en este caso no sabemos, ¿no? Claro. Pero bueno, sí que tuvo, si fue reformada, tuvo que haber ocurrido algo, pues que quizás se rebelaron contra las órdenes o cualquier cosa, ¿no? Algo tuvo que haber, pero no lo sabemos. Pero bueno, yo creo que sí que esta es la teoría que más me encaja. Hay una tercera teoría que es un poco parecida a esta, pero que viene a decir eso, que fue disuelta, ¿no? No, ya no solo reformada, sino directamente disuelta. Claro. Pero a mí en ese caso también ya me parece un poco exagerado, ¿no? Yo creo que simplemente recibiría otro nombre y en el siguiente listado de legiones, pues en vez de llamarse la novena, pues se llamaría pues la 25, ¿no?
Habría cambiado de nombre.
Y no hay más duda, ¿no? Pero esto ha dado lugar, ya digo, a libros como El águila de la novena legión, de Rosemary Sutcliffe, y la película The Eagle, que estaba basada en este libro, y que, bueno, pues tuvieron cierto éxito. Ya digo, yo creo que más allá, pues, de su relación con Britania, pues y bueno, y de que el misterio romano, pues, siempre vende, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que aquí se produce una mezcla entre lo que ocurrió en Teutoburgo con las legiones de Varo, con esta posible, ¿no?, desaparición, masacre de toda una legión y que fuera tan fuertemente derrotada que directamente desaparece de los anales de la historia, ¿no? Yo creo que eso no ocurrió.
No ocurrió. Bueno, pues ya tenemos este enigma más o menos resuelto. Iborra apuesta que no fue exterminada. Javier Iborra es periodista, es amigo y compañero. Gracias un día más por traernos un enigma de la historia. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Anoche en prime time, my share de sofá fue del 100%, con snacks en non-stop mode y cero zapping. ¿Han entendido algo? Yo la verdad es que tampoco. Que ayer por la noche, en el periodo de máxima audiencia de la televisión, estuve sentado en un sofá sin moverme, comiendo algún aperitivo sin cambiar de canal. Eso es lo que he querido decir. Desde luego hay extranjerismos, mayormente anglicismos, que parecen fundamentales, sobre todo las relaciones con la tecnología, ¿no? Sin embargo, hay otros que podemos evitar y que, a mi juicio, deberíamos hacerlo. El castellano o el español ya es un idioma muy rico como para sustituirlo por uno que encima no es el nuestro, aunque lo cierto es que la juventud utiliza cada vez más anglicismos, más extranjerismos. Hablamos precisamente de estos extranjerismos con Manuel Casado, catedrático de lengua y académico de número de la RAE. Manuel Casado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Bueno, académico correspondiente.
Correspondiente, eso es, perdón.
Exactamente.
Digo que ni yo he entendido precisamente, sí, lo que estaba leyendo.
Pues sí, es que hablamos en inglés sin darnos cuenta, casi. O sea, es tal la avalancha de términos, de palabras que vienen del inglés, muchas veces podríamos traducirlas porque son extranjerismos, anglicismos, se llaman técnicamente, que son innecesarios porque tenemos palabras en la lengua castellana para sustituirlos y además para que la comunicación sea más comprensible. Pero bueno, yo creo que a veces la pereza mental, el instinto gregario que nos sale de repetir lo que hemos oído, la última palabra que hemos oído, a veces incluso una cierta pretensión de, bueno, pues
de modernidad, ¿no? De parecer
de modernidad, modernos, ¿no? Pero efectivamente son muchos de los que habitualmente se utilizan que se pueden sustituir perfectamente, como has dicho, el prime time, que pues se puede esa expresión se puede sustituir perfectamente por las expresiones españolas horario estelar, horario de máxima audiencia, otro anglicismo corriente, rating, ¿no? Rating y share. Pues el rating, de acuerdo con el diccionario de Dudas, el panhispánico, ¿no? De todo el hispanismo, pues es el índice de audiencia televisiva, el rating o rating, y el share, pues la cuota de pantalla, o sea, la cuota de audiencia, el porcentaje de audiencia. Y si seguimos con los extranjerismos que tienen que ver con el mundo televisivo, pues tenemos el pay-per-view, que incluso a veces se manifiesta en las siglas PPV, pues, o sea, el pago por visión o pago por evento, pues que hacen innecesario el uso de ese anglicismo. No digamos ya el streaming, cuando alguien ve la televisión a través de internet, lo hace en directo o en continuo, se puede decir, en lugar de en streaming, pues en directo o en continuo. Y seguimos también con las expresiones del mundo de la televisión, el target o el target group, pues es, también es una construcción inglesa que no aporta ningún matiz relevante frente a las formas españolas de público objetivo, grupo objetivo, grupo de destinatarios, claro. No digamos el late night, dependiendo del contexto, pues se puede hablar de programa de medianoche o programa nocturno, en lugar de late night, o franja de medianoche, si se refiere a la banda horaria en la que se emite un determinado programa. Talk show, talk, escrito talk, el talk show, ¿no? Pues mejor sería decir un programa de entrevistas, un programa de debate, según los casos. Magazine, pues la adaptación al castellano, que ya está hecha, ya está recogida en los diccionarios académicos, es magazine, escrito con C o con Z, pero bueno, también se puede decir programa de variedades en lugar de magazine. Show, esta palabra ya es difícilmente evitable, ¿no? Porque está ya en el diccionario de la Real Academia Española, aunque escrito en cursiva, que quiere decir que en la medida de lo posible es bueno evitarla. Por ser un extranjerismo crudo.
Además, con lo bonito que queda espectáculo. Que es mejor.
Exacto, o función, claro. O gala, etcétera, etcétera.
Manuel Casado, un placer, como siempre.
Y igualmente.
Aquí defenderemos el español. Un fuerte abrazo.
Encantado. Otro abrazo inmenso.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La cobertura de la vacunación de la gripe en la campaña pasada se quedó por debajo del 60% en la población de entre 65 y 74 años y aumentó hasta el 75% en los mayores de 74 años. Sin embargo, en los otros rangos de edad, como los menores de 5 años, las embarazadas o el personal sanitario, no pasó del 40% esa cobertura. Una cobertura de la gripe que aún es mayor a la cobertura del COVID-19, que un año más se quedó por debajo de la gripe. José Ramón Azanza, médico, investigador y exdirector del Servicio de Farmacología de la Clínica Universidad de Navarra, asegura que no somos del todo conscientes de la relevancia que tiene la vacunación contra la gripe y la COVID-19, que la cobertura debería estar mucho más cerca del 100%.
Sería lo deseable, ¿no? El poder vacunar a toda una población, pues podría llegar a suponer casi la erradicación de la enfermedad, ¿no? No debemos olvidarnos que a principios del siglo pasado se estableció una vacuna, por ejemplo, frente a la viruela, que era una enfermedad vírica tremenda antes de la vacuna, y una vacunación prácticamente obligada de todo el mundo, pues bueno, supuso la práctica erradicación de la enfermedad, que ha vuelto a rebrotar precisamente cuando en algunos países sobre todo donde la enfermedad quedaba endémica, pues no se vacunaba, ¿no?
Y a Zanza aún le sorprende más, aún le llama más la atención los datos de vacunación del COVID-19, fundamentado en prejuicios absolutamente erróneos.
La vacuna del COVID tiene mala prensa, peor que la de la gripe, ¿no? Porque se corrió en su momento que producía más riesgo que beneficio, lo cual en absoluto es cierto, es decir, es totalmente falso esa apreciación, porque gracias a la vacuna, pues la mortalidad de esta enfermedad se redujo de una forma absolutamente tremenda, ¿no?
Por eso José Ramón Azanza espera que este año se suministren más dosis y que la cobertura vaya creciendo lo máximo posible. Pero ¿sabemos a quién va destinada fundamentalmente esta campaña de vacunación? Pues a todas las personas de 5 o más años en centros de discapacidad, residencias de mayores y residentes en instituciones cerradas. Personas con especial vulnerabilidad o con inmunosupresión. Personas entre 12 y 59 años con ciertas condiciones de riesgo. Y las mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación. Pero ¿sabemos cuáles son esas condiciones de riesgo o esas personas con ese grupo especialmente vulnerable?
Esto, a eso me refiero a las personas que tienen las defensas bajas, ¿no? Claro. O sea, no son solamente un cáncer o tener una inmunodepresión, sino tener casi cualquier enfermedad crónica, ¿no? Uh-huh. Diabetes, alteraciones cardíacas, alteraciones respiratorias, alteraciones digestivas, enfermedades reumáticas, es decir, la lista es relativamente prolongada, aunque el porcentaje de población sea limitado.
Pues tenemos, por cierto, sabemos cómo pedir cita para la vacunación. Hay tres formas de hacerlo. Se aconseja que sea preferiblemente a través de la carpeta de salud, llamando, si no, al teléfono de cita previa de su centro de salud, o también acudiendo al propio centro de atención primaria. Escuchas Mediodía Cope. Saludos de Fermín Astray.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Del 20 al 24 de octubre llega la Semana Navarra de Ciberseguridad. Más de 20 actividades por toda Navarra para aprender a cuidarte en internet y pasarlo bien. Talleres, escape rooms y hasta el mago Jorge Luengo en acción. La seguridad digital comienza contigo.
Organiza Navarra Cybersecurity Center.
Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation.
Plan de recuperación. Gobierno de España.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Me bajo ahora mismo a mi supermercado Unide, porque es su aniversario y sortean viajes a Nueva York, Roma, Ámsterdam y vales de 150 euros para tus compras. Aprovechate de estos precios. Hasta el 22 de octubre, papel higiénico Foxy Seda 4 más 2 rollos gratis por solo 2,49 euros. Tan cerca, tan tuyo.
Academia de Arte Laura González, Alimentación Virginia, Berlín Moda, Ciclos Martín, Federópticos Central, Riezu, Ferretería Iturrama, Jamones Romero, Talleres La Llana, Óptica Iturrama, Samoa Peques, Sala de Celebraciones, Pasatiempos, Herbodietética Bétula, Agencia de Comunicación La Barba, Doctora Sinclair, Farmacia Celia de la Merced, Visualize. Iturrama es igual a comercio. Organiza Asociación de Comerciantes de Iturrama. Actuación subvencionada por el Ayuntamiento de Pamplona.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911-0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Chimenorte, especialistas en conductos, accesorios y soluciones para instalaciones de chimeneas.
Chimenorte, amplia variedad de equipos de leña y pellet, especialistas en instalaciones de biomasa, servicio al particular y al profesional.
Este invierno en tu casa, calor de hogar con Chimenorte. Chimenorte, en Polígono Noaines Quiroz, calle Z34, frente a Transporte Segur y a un kilómetro del aeropuerto. Y en chimenorte.com.
Esta tarde vuelve a los entrenamientos Osasuna después de un fin de semana en el que ha habido de todo, como en Botica, pero nos vamos a quedar con los buenos resultados. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Como dices, vuelve Osasuna al trabajo a las 6 en Tajonar, pendientes de Aimar Oroz para ver si el futbolista va poco a poco reintegrándose en el grupo después de esa lesión que tiene en el pie y a ver si puede estar disponible ya las órdenes de Alessio Lisi de cara al partido de este fin de semana en el Metropolitano frente...
Sábado a las 9.
Nada más y nada nada menos que al Atlético de Madrid. Por cierto, Osasuna lleva 10 puntos en este inicio liguero y salvo el Barça, ha jugado con todos los de arriba. Vamos a ver el vaso medio lleno, además son algunas visitas bastante complicadas y, como decías, un fin de semana con mucha competición. Podemos hablar de fútbol sala, de ese empate de Osasuna Magna, de esa derrota de Osasuna Promesas, una derrota dolorosa porque iban ganando después de una primera parte, Fermín, muy buena de los de Santi Castillejo, y de la victoria de Osasuna Construcción en baloncesto femenino, que les mete ya en la parte alta de la clasificación, y de Osasuna Femenino con un golazo que lo tienes que ver y que además les permite estar ya en puestos de playoff. A partir de las 3:25, Fermín, te esperamos aquí con más deporte en COPE.
Pues a las 3:25 te esperamos. Gracias, Alberto.
No te pierdas el gol de Claudia.
Lo voy a ver ahora mismo.
Vuelven las 48 horas electrificadas de BYD Blendio. Del 16 al 18 de octubre te esperamos con muchas sorpresas, con actividades de karaoke, área infantil. Descubre por qué BYD es número uno mundial en vehículos enchufables. Ven a probar y conocer la tecnología BYD a BYD Blendio en Parque Empresarial Galaria de Cordovilla, frente al MediaMarkt. ¿A qué esperas?
¿Estás pensando en cambiar de casa y no sabes por dónde empezar? A10 Inmobiliaria, la agencia navarra líder en ventas y la más recomendada en Google. Cada año ayudan a más de 2.500 personas a cumplir su sueño inmobiliario. Contacta en el 948 23 13 13 o en a10inmobiliaria.es. A10 Inmobiliaria, en Avenida Baja Navarra 9 bis, junto a Merindades.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
Fibivoski Turrama proyectará a las 7 de esta tarde la película francesa Retrato de una mujer en llamas, de Céline Sciamma. El film se ofrece dentro del ciclo Queer Cinema, en versión original, con subtítulos en castellano, y es necesaria la inscripción previa. Las redes de mayores del Ayuntamiento de Pamplona proponen dos talleres gratuitos para el bienestar de personas cuidadoras de familiares no profesionales de Azpilagaña e Iturrama. Las plazas se cubren por orden de llamada al teléfono 010 y se puede solicitar acompañamiento de la persona a cuidar al hacer la inscripción. Los talleres se celebran en el mes de noviembre. Y el Palacio del Condestable acoge la exposición versión original del historietista e ilustrador Javier Olivares en el marco del 16º Salón del Cómic de Navarra. La muestra ofrece la interpretación del artista de grandes personajes de la literatura clásica y del cómic, en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Y llegamos así a las 2 de la tarde de este lunes 13 de octubre, en el que, por cierto, tenemos los cielos cubiertos, sobre todo en la ribera y en la zona norte, en la zona centro, en el norte, ahora mismo luce el sol. Rondamos los 20, 22 grados en casi toda Navarra, salvo en el Elizondo, que hay 25 grados. Continúa la información en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.